Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buen Nico para todos, ¿cómo estás? Tardes.
¿Qué dice Jorge? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. ¿Cómo? ¿A qué hora te despertaste hoy?
A las 5. 5 hoy. O sea, ¿a qué hora me desperté? ¿A qué hora me levanté?
¿A qué hora te despertaste?
A las 5.
¿A qué hora te levantaste?
5 y media.
¿Media hora?
Cada 5 minutos sonando el despertador.
¿Sos de esos psychos que tienen tipo 5, 5 y 5, 5 y 10, 5 y 20, 5 y 25?
¿No? Creo que ya lo he comentado varias veces. De 5 a 7 cada 5 minutos tengo puesto el despertador.
¿Puedo ver tu despertador? Si no te molesta.
No, claro.
Si no te invade tu privacidad. ¿Puedo ver el despertador de Nico Batalla, el hombre de las mañanas de Canal 12? Las alarmas de Nico son 4.55, 5, 5.03,
o sea, 5.05, arrancaste, en realidad
5.07, 5.10, 5.13, 5.15, 5.20, 5.25, 5.30, 5.35, 5.40, 5.45, 5.50. Pará, Nico. Es una demencia. Mirá esto, ¿no? Estamos mostrando acá. Es increíble las alarmas de Nico. Y hay una que me parece particularmente demente. A mí me parece particularmente insane, que es, tenés una alarma a las 5.07 y una a las 5.10 y otra a las 5.13. O sea, ni siquiera dejás el intervalo de 5 minutos. Son intervalos de 3 minutos.
Estoy de acuerdo. Hay que confundir en la mente.
Claro, si no, como que le agarrás el ritmo.
Claro.
Me pasaba en un momento que ponía canciones de despertador, pero hubo un momento que el inconsciente... No sé, entraba en el sueño a cantarla, había, digamos, encontraba como cierta armonía, y acá lo mismo, con los tiempos me pasa lo mismo.
Pero cada tres, Alvin,
porque en 5 minutos te podés dormir de nuevo.
No, y no pongo una alarma en números redondos.
Está bueno, pero eso es un toque.
En números redondos no.
A diferencia de lo mío, que es muy normal.
No, porque...
Sí, claro, vos sos el normal de esta mesa y Alvin es un bicho raro porque no pone números fijos.
Tenés dos cosas. Igual tenés una 503 según lo que leyó Jorge.
Sí, hay.
Había 507. Si soy la persona que duerme contigo, te mato.
Bueno, por suerte, mi pareja tiene el sueño pesado.
Tengo una teoría, igual. Tengo una teoría que la quiero plantear acá. ¿No?
Y a ver si no, porque ya me ha tocado esta situación, me levanto con la primera. Chao. Porque entiendo que la otra persona no tiene la culpa de que te tengas que levantar tan temprano.
Excluimos brevemente a los solos y solas que están escuchando en este momento y pasamos un segundito a la gente que está en pareja, ¿no? ¿No les pasa que llega un punto en que no escuchás la alarma del otro? O sea, el otro tiene su alarma y a vos no te despierta. ¿Y vos tenés tu alarma y no despierta el otro?
No, me parece que eso es el amor.
¿Te parece?
O sea, me parece que eso quiere decir que están destinados el uno para el otro.
Puede ser, puede pasar.
No, yo...
¿Te despierta la alarma del otro? ¿Te despierta?
¿Tengo el sueño liviano? Sí, me despierta. Yo, sí, me despierta. Cualquier ruido me despierta.
¿Y no te pasa, y vuelvo... Todo esto tendremos que analizarlo con un experto, ¿no? Un día lo podemos hacer. Expertos en sueño. Poné la alarma a las 5.
Sí.
O 5.01, como haría Alvin, que sí, no pondría nunca a las 5 porque es un crimen. Ponés la alarma a 5.01, como haría Alvin. ¿No te pasa que 4.55 más o menos te estás despertando solo?
No, sí. Depende de cuántas horas de sueño tenga. Un fin de semana, por ejemplo, si me lo pongo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ahí sí me despierto porque ya tuviste una tirada larga y entonces a las 6, a las 6 horas, pero a las 7, a las 8 no llego, a las 8 horas no llego a dormir.
No llegás.
Pero entonces ahí sí puedo despertarme 15 minutos antes de que suene. Pero si me acosté a las 12 y me levanto a las 5, me despierto con el despertador. Y por eso lo pongo también cada 3, porque en 5 minutos me duermo y es como que te vas despertando todo el tiempo. Entonces, cada 3 es como que te vas empujando antes y llega un punto en que no lo querés escuchar más. Y lo rompes o te levantás y vas a trabajar. Básicamente vas a trabajar. O sea, y si lo rompes, te tenés que levantar para ir a trabajar porque te tenés que comprar otro. Entonces, terminás como levantándote.
No es fácil, no es fácil ser el reja. Estoy rodeado.
Pero no creo ser el único que hace eso.
No, 097-441-443.
Estrategias para despertarse.
¿Y cuántas alarmas tenés? Nico tiene, por lo pronto, a ojo de buen cubero, debe tener algo así como 10. En el lapso de una hora, mete 10. ¿Ustedes cuántas alarmas tienen? Yo diría que tengo tres. No, ¿una sola, Maca? ¿Una sola?
No, una sola. En Doble Click también tenía una sola.
No, una sola es insanía.
Suena la alarma y me levanto. Pero, instantáneamente.
La lógica de tener una sola alarma es algo así como la lógica de tener un revólver que te apunta a la cabeza. O sea, sé que es ahora o nunca. Si me vuelvo a acostar, me muero, es eso.
Sí, es que no me pasa. Me pasó una vez en 3 años y medio que me dormí. Pero después no me duermo.
Pero me parece demasiado arriesgado.
Es más, sí, no, una sola... voy a decirles algo. Yo,
pero vamos en este barco, no llevo salvavidas, no se va a hundir.
El reloj que me vibra.
No, eso ya es la locura total. Bueno, puede ser la lógica por el cual...
Me pasaba esto, convivía con una amiga, ella tenía su cuarto, y yo no quería despertarla a las 5 de la mañana. Entonces dije, me pongo el reloj.
Sos cuidadosa, está bien.
Claro, igual me despierto, o sea, es un reloj que vibra un poquito y ya está.
Pero es la lógica de que
el sueño muy liviano.
El trapecista que trabaja sin red, capaz que trabaja mejor.
Claro, pero te das cuenta del nivel de consideración de Maca que se lo ponía una vez en otra habitación y Nico, para que vibrara, para no hacer ruido. Te meto el despertador cada 5 minutos, ¿no?
Niki, considera disbatalla, sí, olvídate. De derecha, desde donde lo estoy viendo yo, desde allá sería al revés, ¿no? Pero de derecha a izquierda, Alvin Green, FM Héctor de Distorsión, Maca Saavedra, escaladora periodística, y César Yacosa, simplemente una leyenda. Ahora sí, arrancamos. Dame otra cortina, dame cortina deportiva. Cortina deportiva para comentar y escuchar el análisis de Nico Batalla sobre el clásico del domingo. Adelante, Nico, estamos contigo.
A ver, un partido en el cual Nacional y Peñarol no se pudieron superar en los 90 minutos, no se pudieron superar en el alargue, y no sé, después tiraron penales. ¿Quién ganó los penales? O sea, pará, un sorteo de una moneda, ahí ¿quién ganó? Ganó Peñarol el sorteo de la moneda, entonces eligieron arrancar pateando, que ya estadísticamente el que arranca pateando te favorece. Y bueno, y los penales son una lotería. Peñarol ganó el sorteo, tenía más chance de ganar y efectivamente terminó intermedio. Bueno, sí, pero había cuadros que nunca lo habían ganado, ¿no? Estaba bien, por una cuestión de distribución de la riqueza, estaba bien.
¿Cuántos torneos intermedios tiene el Club Nacional de Fútbol?
5, creo, ¿no?
¿Y Peñarol solo uno?
El primero, ¿sabes?
¿Y Libertadores cuánto tiene Nacional?
¿Libertadores? Sí. Nacional tiene 3.
¿Y Peñarol cuántos tiene?
Peñarol tiene 5.
Sí. No, pues a ver nomás, datos. Ah, son datos, hay que darlos.
Es terrible que Jorge haya aprendido ese dato.
Son datos, hay que darlos. Uh-huh. Alvin, cambiame cortina deportiva para hablar de lo que fue, no el clásico del domingo, los desmanes, porque no íbamos a hablar relativamente de fútbol en este momento, en esta dupla, ¿no? Porque básicamente sería Nico y Alvin hablando, yo escuchándolos, sacando apuntes. Explícame, Nico, como si yo no supiera nada de fútbol, como si yo fuera un neófito total. ¿Cómo puede pasar que en un clásico donde cachean a la gente, se revisa previamente el estadio, hay perros, cómo puede pasar que entre en bengalas? Una de ellas, por ejemplo, sabemos que impactó a una persona y la dejó hospitalizada. Después hubo otras bengalas que terminaron en la propia cancha, ¿no? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo si... a una persona X, como puede ser Alvin, vos y yo, vas al estadio, te revisan todo, ¿cómo puede ser que alguien logre meter efectivamente esas bengalas ahí? Explícamelo como si tuviera 12 años, Nico.
¿Vos decís que te lo explicaría distinto ahora que sos más grande?
Y tal vez sí, me diría Jorge, dale, no jodas. No me hagas preguntas bobas.
Si es una pregunta parecida le hicieron al ministro del Interior, Carlos Negro, y dijo, bueno, que él no estaba para especular, que a él le tocaba en todo caso investigar. Así que habrá que esperar, Jorge, qué es lo que se determina en relación a eso, cómo es que terminan ingresando las bengalas, la pirotecnia en general, hubo bombas de truendo. No es algo nuevo. No sé si las otras veces que sucedió terminan llegando a descifrar por qué ingresaron. La cuestión es que sigue pasando. Y el por qué básicamente tiene que ver con que los partidos siguen jugándose.
Bueno, hablando de eso, viste que... César, tenés por ahí... No hace falta el audio, pero para los que están en la transmisión de YouTube lo pueden ver. Viste que apareció un video donde se ve bastante bien cómo sale la bengala, sí, que termina llegando a la cancha. Si no me equivoco, esto es de un medio de... Es un medio partidario de Nacional, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí por lo pronto tenés un dato más o menos certero de, bueno, de dónde salen esas bengalas. Tuviste declaraciones de todo tipo. Tuviste, por ejemplo, al sindicato policial que se cuestionó algo parecido a lo que vos estabas planteando ahora. La gente pregunta, bueno, ¿no habría que haber parado esto? O sea, si vos eventualmente no normalizás el episodio de este estilo, cada vez que vos tomás la decisión de seguir adelante con el partido. Tenemos por ahí las declaraciones del sindicato policial.
Ricardo González, del Sindicato Único de Policías.
Ah, y esto para la gente que lo está mirando es para Telemundo. Fue una declaración que se dio en un móvil de Telemundo. Vamos a escucharlo.
Sea mucho mayor. Y eso es lo que nos llama a nosotros la preocupación. Primero que nada, cuando se empezaron a tirar las bengalas, ¿por qué no se paró? Y obviamente entendemos que en el momento que impactó en este funcionario policial, este compañero, debería haberse suspendido el partido. Cuando hay tipo de agresiones a funcionarios de la AUF, se ha dado y se ha suspendido el partido. Nosotros entendemos que los 22 jugadores, los suplentes, los árbitros y todo el personal que estaba en el entorno son trabajadores y se debía haber tenido que haber tomado ese tipo de medidas. No se hizo, nos preocupa, pero bueno, esperemos que para las próximas veces, que si se llega a un incidente de estas características, se tomen otro tipo de resolución.
Bueno, hasta ahí la palabra del sindicato policial.
Lo que pasa es que recuerdo en otros clásicos haber dicho una frase que la ha dicho mucha gente, que es que esto es una cuestión de puntería, porque veías caer las bombas de estruendo al lado de los jugadores y bueno, hasta que no... De hecho, jugadores que llegaban a caerse al piso porque el impacto les llegaba relativamente cerca y decían, bueno, hasta que no lastimen a alguien, esto no se va a suspender, no vas a tomar una medida de fondo.
El problema no es la bengala, es dónde cae.
Claro, es una cuestión meramente de puntería. Ahora parecería que tampoco es una cuestión de puntería, es una cuestión de letalidad, porque ya la bengala terminó dándole a alguien. Es verdad, no era un jugador de fútbol, era un policía, pero no sé si hay diferencia entre eso. Y el partido se sigue jugando cuando estabas teniendo que intervenir una persona que había sido herida, que había ido a trabajar justamente para ser parte de la red de seguridad del partido, termina herida por un elemento que nunca debió entrar, cuando tenías un montón de cosas que estaban pasando que no debían ocurrir y no había forma de pararlos, ni de pararlos a ellos, ni de parar el partido, aparentemente. Entonces, el partido parece ser más importante que los niveles de seguridad que se estaban vulnerando. Y eso es un continuo, lo hemos visto mil veces.
Podemos escuchar, si querés, la palabra del ministro del Interior, de Carlos Negro, que, básicamente hizo su descripción de cómo son estos eventos hoy en día y particularmente cómo es la zona donde se lleva a cabo el evento, cómo, en qué se convierte el estadio.
Sabemos que tiene inseguridad para una familia ir a ver un partido de fútbol, ¿no?
Por supuesto. Es... una zona de riesgo, evidentemente, que no debería ser cuando estamos hablando de un espectáculo deportivo y aparte que genera tanta alegría en el pueblo y en el pueblo uruguayo. Pero bueno, organizaciones criminales como existen alrededor del fútbol o dentro del fútbol son los que se encargan de estropearnos esta fiesta.
Y bueno, es una zona de riesgo. una zona de riesgo y ante la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la gente que se siente insegura yendo al estadio? Bueno, lo admitió. Dijo, es un lugar que termina tomado por bandas criminales.
Que lejos quedó la propuesta que se había hecho por parte de algunos actores vinculados a la organización del Clásico de que los niños estuvieran en el pulmón, ¿no?
Ah, el pulmón. ¿Cómo nos perdimos ese debate maravilloso que fue el pulmoncito de niños de contexto vulnerable? No surgió la... No hay que criticar tanto, a mi entender, Nico. No hay que ser tan duros. Hay que reconocer las cosas buenas cuando las cosas buenas se presentan. Por lo menos no se usó la frase niños pobres. Fue contexto vulnerable. Que era lo que estaba faltando en esa propuesta. Que alguien dijera, es un pulmoncito de niños pobres, ¿no? Nada. Ni amerita comentarlo, me parece, ¿no? Pero sí, imagínate. La mayoría de la gente encontró que era una propuesta absolutamente desatinada. ¿Quién... ¿En qué situación de riesgo o de potencial violencia? ¿Quién levanta la mano y dice, acá lo que faltan son niños chicos? Bueno, alguien levantó la mano y dijo, acá faltan niños chicos. Para desescalar la violencia hay que traer niños chicos. Bueno, quedó demostrado que no era el lugar. No era el lugar, no era el momento, no era la propuesta.
Vos tenías...
El pulmoncito. Sí.
No, claramente no. O sea, el... Digo, yo no sé si tener un pulmón de niños va a desestimular a quienes ingresan las bengalas, lo que sí...
Niños de contextos sí, vulnerables.
Capaz que eso los enternece más. Es claro que el riesgo era demasiado grande como para someterse a eso como una cuestión de fe, ¿no?
Era una locura total.
Pero lo cierto es que ayer... No sé si cuánto se hizo foco desde la televisación en eso, pero siguieron cayendo bombas durante el partido al lado de los jugadores. Más allá de esta vez no cayó ninguno, pero habían caído otras veces. Y tenías no solo bengalas en las tribunas, tenías a hinchas con las caras tapadas, con las bengalas. O sea, cuando justamente el fútbol ha dispuesto de cámaras de seguridad y de reconocimiento facial para tratar de identificar a las personas que ingresan y que no ingresan y que eventualmente cometen algún tipo de irregularidad dentro de la tribuna para después no dejarlas ingresar. Y vos las tenías ahí en la primera línea de la tribuna tapándose las caras, algo que claramente no debería estar permitido, de hecho no está permitido, y el partido... se sigue jugando. O sea, ahí hay como una tensión entre el show debe continuar, o mejor dicho, no se puede detener, y lo que vos esperás del espectáculo. Que ahí entra esa otra discusión de, bueno, en realidad, ¿quién es el que organiza el espectáculo? Negro fue claro en ese sentido. Los organizadores, en este caso, los organizadores es el AUF, son los clubes. Pero ese problema sigue sin dirimirse, porque uno... claramente entiende que los clubes no están logrando que este tipo de cosas dejen de pasar. No sabés si es porque no tienen el conocimiento para hacerlo, las capacidades para instrumentarlo, o en última instancia hay siempre alguien que termina abriéndote la puerta la semana previa para que alguien entre a la cancha, deje, esconda las cosas y después eventualmente la policía no las detecte, y entonces terminamos con la misma escena de todos los clásicos, que son las bengalas que no deberían estar o las bombas explotando en la cancha que no deberían explotar.
Hay que ver si queda por acá o... porque un posible desenlace de esto es que al final no pase nada, ¿no? Bueno, nunca lo investigamos, pero no se descubrió nada. Hay que ver si la gente ya normaliza eso o si va dentro de una semana te vas a encontrar presión del público de que la gente diga, quiero una respuesta.
Capaz que algo pasa, capaz que Nacional tiene algún tipo de sanción, ya sea económica, ya sea por ingreso de derechos de localía. Quizás algo de eso se termina instrumentando. No sé si eso va a ser consuelo para la persona herida, o si va a terminar garantizando que esto no vuelva a ocurrir. Hay otras ideas. Ahora, por ejemplo, Sergio Botana estaba insistiendo con que se tratara una propuesta que había manejado en Comisión de Seguridad del Deporte, en la cual, entre otras ideas, arriba de la mesa había, por ejemplo, que a quienes entran y caen en la lista negra se le haga tengan sanciones más fuertes. Por ejemplo, que no solo no puedas entrar a la cancha, sino que además, por ejemplo, pierdas la libreta de conducir. O sea, tratar de que quien
que va más allá del fútbol.
Claro, que el vos le compliques
La
existencia más allá de si puedo o no puedo ir a la cancha, porque eventualmente, digamos, había una discusión previa en los últimos partidos, eso no se ha hablado, así que no lo estoy atribuyendo a eso, pero en otros clásicos se ha hablado de que gente que estaba en las listas negras igual terminaba ingresando. Con lo cual hay todo un problema con cómo se terminan de aplicar los instrumentos que se han ido construyendo, más allá de si los instrumentos funcionan o no funcionan, o si son los adecuados o no son los adecuados.
Si pones a alguien en una lista negra y ese alguien entra, la lista negra no tiene mucho sentido. Ese sería el concepto. ¿Hablamos de el clásico en materia resultados? ¿Hablamos de el materia de seguridad? ¿Hacemos una pausa y otra pata del fútbol? Los derechos del fútbol. Digo, para agotar, ya que estamos hablando del tema fútbol, agotemos todas las aristas. ¿A usted, uruguayo, le gustaría una versión criolla del fútbol para todos? Si el día de mañana el Estado dice, bueno, se licitan los derechos del fútbol uruguayo, yo pongo la tarasca y por ejemplo, imagínate que fuera Antel y todos los que tengan Antel lo pueden ver gratis. Al uruguayo promedio, ¿eso le gusta o le disgusta? ¿El uruguayo promedio dice sí, fútbol para todos? ¿O dice no, que se encarguen los privados? ¿Qué opina el uruguayo promedio? Manden mensaje al 097-441-443 y al chat de YouTube. Van a escuchar la opinión de varias gente. El vicepresidente de Antel, Carolina Cose, legisladores de la oposición y el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre este tema. Después hay otras cosas más. Estuvo Gabriel Odone hablando de algunas cosas del gobierno de Milei, guiñada del ministro de Economía Frente Amplista a la gestión de motosierra de Milei. Tenemos a Javier Barrios Bove, una persona que como edil de la oposición en Montevideo le hizo la marca personalizada a la gestión de Carolina Cose. Déficit en la intendencia de Montevideo, lo anunció Mario Vergara. Dijo que se viene una gestión de austeridad porque encontraba un déficit fuerte en la intendencia. ¿Cuánto se gastó y en cuántos ante la arena lo podemos medir? Bueno, todo eso y mucho más. Lucio Soria, después de las 6. Ozzy Osbourne, Nico. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, a sus 76 años, creo que 76, se retira de las tablas. Último, tuvo una jornada que culmine de heavy metal, donde lo rodearon los dioses del Olimpo de ese género, y estuvo incluida, por ejemplo, la formación original de Black Sabbath, pero no se va a subir más un escenario. Ya está, se terminó por edad, pero más que nada por Parkinson. Y nada, el arranque de hoy necesariamente tiene que ir para el Príncipe de las Tinieblas, para Ozzy Osbourne. Difícil elegir una única canción. Yo elegí Mr. Crowley porque habla de este ocultista británico, en algún momento conocido como el hombre más perverso del Reino Unido, y me parece muy interesante entrar en la cabecita de Ozzy y ver qué es lo que le llamó la atención. ¿Por qué el Príncipe de las Tinieblas decidió dedicarle una canción al hombre más perverso del Reino Unido? Dicen que es porque leyó este libro que se llama Diario de un demonio de las drogas. Aleister Crowley, además de experimentar con magia, experimentó, por ejemplo, con las drogas, de la cocaína, heroína, todo lo que se te ocurra. Parece que Ozzy Osbourne agarró ese manual, ¿no?, y lo leyó. Le interesó mucho la historia de Aleister Crowley y le dedicó una canción. Bueno, del Príncipe de las Tinieblas para el hombre más perverso del Reino Unido va Mr. Crowley y nuestros respetos. 097-441-443 o el chat de YouTube para mensajes, como por ejemplo este mensaje que dice sí a un fútbol para todos criollo. O este que dice, si a Antel le sobran 40 palos, que los vuelque a rentas generales, que bastante tenemos que bancar cajitas felices profesionales y militares. Por supuesto, fútbol para todos, no me importa cómo. Ese es otro mensaje. Antel puede pelear como cualquier otro por los derechos de TV, siempre y cuando sea una inversión que deje rentabilidad. Mensajes que llegan al celular del programa. Y el chat de YouTube hay de todo, Nico. Fútbol para todos, todas y todes. ¿A quién le gustaría pagar?
Claro, envejeció mal el fútbol para todos, ¿no?
Era
pre-inclusividad.
Totalmente, inclusión. Fútbol para todos. Al uruguayo promedio le debería interesar que se meta Antel. Pasa que tenés al uruguayo con idealismo empresarial, amante de la inversión privada. Hay un mensaje fenomenal que lo manda el uno en el chat de YouTube, que es: la idea del pulmón relleno con niños de contexto vulnerable, ¿era el comienzo para cumplir la promesa electoral de bajar la pobreza infantil? Yo creo que había algo de eso. Era ese el camino. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de los derechos del fútbol ahora? Bueno, varias cosas. Para empezar, pese, para la gente que no está en este tema, ¿no? No sé si es un tema que moviliza a los uruguayos, el tema de los derechos del fútbol. Capaz que hay gente que no está en este tema. El diálogo en el que estaba la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield no dio buenos frutos, por lo cual no hubo acuerdo por los derechos de televisación. Todo indica que se va a ir hacia un proceso licitatorio. A partir de eso, es decir, la idea de que se liciten los derechos del fútbol y haya competencia, empezó a haber ruido de, bueno, ¿quiénes se van a presentar? ¿Qué va a pasar? Ahí, en este contexto, apareció una entrevista de los dos periodistas, Ramiro Pizabarro y Miguel Noguez, del Observador. Entrevistaron a Pablo Álvarez. Pablo Álvarez es el vicepresidente de Antel. Y el titular, Nico, es un gran llamador. Te leo el titular. Antel tiene muchísimo interés en el fútbol uruguayo. Si querés competir en contenido, tenés que tenerlo.
Clic.
Y bueno, que te diga el vicepresidente de Antel: nos interesa el fútbol uruguayo, tenés que tenerlo.
Quiero leer.
Y bueno, quiero leer. Te voy a leer un fragmento de la entrevista. La pueden encontrar ahí en El Observador. Aprovechen, suscríbanse al Observador. Dice lo siguiente, leo textual. Los periodistas le preguntan: ¿ha trascendido que Tigo puede llegar a tener interés en transmitir el fútbol uruguayo? Antel ya ha dado algunas señales con la incorporación del fútbol femenino y handball en su contenido. ¿Está entre las prioridades de Antel tener ese contenido en la plataforma de Antel TV? Y el vicepresidente de Antel responde lo siguiente, leo textual también: uno de los desafíos que tenemos es potenciar los contenidos que Antel brinda a través de Antel TV. Y el fútbol en Uruguay es un contenido premium. Si querés competir en el contenido, tenés que tenerlo. Así que Antel tiene muchísimo interés en seguir manteniendo la posibilidad de tener el fútbol. Hoy se tiene a través de otra plataforma, pero para nosotros es muy importante. Nos interesa primero porque es un contenido que la gente en general quiere ver en Uruguay. Y si me preguntan qué me gustaría, sin saber qué otros actores hay, yo quisiera tenerlo con exclusividad en mi sector. Sin duda, no sé si voy a poder, no creo que pueda. Básicamente es el vicepresidente de Antel diciendo: bueno, la verdad que si yo pudiera, iría por todo. Los querría tener y además querría que fuera exclusividad. No creo que pueda. Le preguntan los periodistas del Observador: ¿van a empujar para eso? Y el vicepresidente de Antel contesta: Antel tiene que empujar para tener ese contenido. El fútbol femenino, handball, y ver si podemos promover otros contenidos, deportes y producción propia. Tenemos que hacer que la gente sepa que existe Antel TV. Volver a ponerlo en la sociedad. Tenemos que salir a promover el Antel Box, que facilita mucho el acceso a otras plataformas. Todo lo que vaya por arriba de internet es parte de nuestro negocio y los contenidos son uno de los sectores importantes. O sea, vuelve, la verdad es que en el periodo pasado no fue este el camino, pero vuelve la idea de que Antel tiene que tener contenidos propios o contenidos uruguayos y que tiene que ser atractivo, capaz hasta tener producción propia eventualmente. Vuelve esa idea, que en el periodo pasado no era tan así, sino más bien todo lo contrario. Y ahora lo que dice el vicepresidente de Antel es: bueno, nos interesaría el fútbol uruguayo. Si va a haber licitación, ¿se debería meter Antel? ¿Debería poner la tarasca y decir: quiero estar acá? Capaz no necesariamente con toda la televisación, capaz es simplemente una plataforma específica. Viste, Nico, que tenés todo el mundo que ha pasado por querer ver un partido de fútbol sabe que una cosa es la tele, otra cosa es el celular, hay servicios de streaming, hay de todo. Bueno, Porque claro, capaz que no es tener todo. Capaz es tener, por ejemplo, bueno, a mí déjame los celulares, por decir algo.
Claro, porque eso tiene que ver con el punto anterior que vos decías y la forma en que terminaron las negociaciones entre Tenfield y la AUF. O sea, estas declaraciones de Pablo Álvarez son de mínimo una declaración de interés, por supuesto. No se sabe qué tan avanzada está esa discusión, ni hasta qué nivel lo quieren o tienen la expectativa de llevarlo. Pero vayamos hacia atrás. Se cerraron sin resultado las negociaciones entre Tenfield y la AUF. Lo que pasaba con los contratos que tenía Tenfield y que están para caducar era que Tenfield se hacía cargo de todo, tenía los derechos sobre todo del fútbol uruguayo, producía y a su vez negociaba los derechos de televisación en los distintos ámbitos que se puedan hacer, televisión abierta, televisión para abonados, ahora streaming, etcétera. La hipótesis que manejaba la AUF en caso de no llegar de buena fe una negociación con Tenfield, que era lo que establecía el contrato, más allá de que había poca expectativa de que eso pudiera salir, era, o por lo menos parte de la discusión es si la AUF podría o puede llegar a mejorar los números que le ofrezcan por el fútbol uruguayo si lo comercializa por partes, así lo comercializa todo junto, ¿no? Y entonces ahí también cambia la relación, porque no es lo mismo, digamos, cuando hablamos de fútbol para todos, es bueno, como si Canal 5 comprara la televisión, comprara los derechos y lo pasara por televisión abierta. Bueno, no, también podría ser que compre los derechos del streaming y para poder verlo en los celulares. Bueno, hay que ver cómo termina siendo la venta o la licitación o las licitaciones que va a terminar armando la AUF para ver de qué, por qué partes se puede o se podría llegar a meter ante él en el negocio.
Ahí en esa nota viste que se menciona a Tigo y uh-huh. Está la idea de que si hay una tecnológica de telecomunicaciones que puede tener este tipo de contenidos, pues le tenés que competir, ¿no? El miedo de Antel de quedarse atrás en una carrera de contenidos. Y como decís vos, fútbol para todos, uno se lo imagina más bien, yo qué sé, el Estado compra el fútbol y lo pone en Canal 5 gratis para todo el mundo. Capaz que si lo hace Antel, te imaginás, no sé, para todos los que sean usuarios de Antel, por ejemplo, y que tengan contrato, pueden ir a tal servicio y tener el fútbol. Y ahí atraes a la gente a que esté contigo y no con la competencia.
Claro, que no
ese es otro modelo.
Que
claro,
no sea contigo, que sea con Antel.
Exacto, ¿no? Bien, Nico, qué juego de palabras.
Pero, claro, digamos, la forma en que lo justifica Álvarez no da para pensar a priori. Hay que ver después cómo termina desarrollándose esto y cómo se baja a tierra algo más concreto. Que venga por la perspectiva de el fútbol es un derecho y no, lo tenemos que comprar para dárselo a la gente.
No, parece, ¿no? Es un producto que nos sirve a nosotros, claro, como empresa.
Ahora, eso después tiene que estar justificado con números, con el plan, uh-huh, en base a que, cuánto le podría eventualmente salir o cuánto puede llegar a ofrecer ante él y qué es lo que espera recaudar en relación a eso, ¿no?
A no ser que todo esto uh-huh sea otra expresión de deseo y que los estén afilando fuertísimo para que después no ocurra absolutamente nada. No les quiero hacer spoiler alert, pero sigamos con las declaraciones de jerarcas varios. Por ejemplo, la vicepresidenta Carolina Cose. La vicepresidenta Carolina Cose, ex presidenta de Antel. No, no hay que recordarle a nadie su pasaje por Antel. Bueno, Carolina Cose le preguntaron por este tema y ella dijo, yo apoyo la propuesta de Pablo Álvarez. Escúchenla, esto es lo que decía, es una rueda de prensa, pero en este caso las imágenes son de Telemundo.
Apoyo totalmente. Creo que sí, que Antel se enfrenta ahora a un nuevo escenario de competencia, que probablemente será más duro. Yo creo que ya nadie discute la necesidad de acompañar los productos de telecomunicaciones con contenidos, es obvio, y el deporte es muy importante. Por lo tanto, me parecería muy bueno que Antel... Fíjese que cuando logramos que Antel tuviera la aplicación de los mundiales, ¿verdad? ¿Se acuerdan el mundial que se podía ver a través de la aplicación de la FIFA? Eso no se hizo digamos, porque nos gustará el fútbol, que nos puede gustar mucho, digamos, se hizo porque eso iba acompañado de una estrategia comercial para aumentar sustantivamente los contratos. Y acá es lo mismo, ¿verdad? No digo que Antel tenga que tener la exclusividad en eso, pero me parece muy interesante que el vicepresidente Antel lo esté marcando, porque me parece que es una línea que por lo menos hay que estudiar con cuidado.
Bueno, apoyo totalmente, por lo menos hay que estudiarlo con cuidado. Y viste que puso el matiz ese de, bueno, una cosa es un tipo de negocio, otra cosa es todo, otra cosa es la exclusividad, que ese es otro tema también. Capaz no hay exclusividad, capaz es, bueno, los que tienen Antel pueden ver esto, y si no, podés tener otra cosa y verlo por otra cosa. A todo esto, pues salió Carolina Cose, si las declaraciones de Pablo Álvarez generaron cierto ruido, y por ejemplo, dirigentes de la oposición criticaron la idea esta, las de Carolina Cose, el quíntuple. Por ejemplo, se hizo la comparativa con que esto iba a ser una especie de fútbol para todos. No tan lejos, pero sí crítico, fue el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, que lo que dijo fue que Antel lo que tendría que hacer es bajar las tarifas y mejorar el servicio. Que no tiene que estar metiéndose en el negocio del fútbol uruguayo. Escúchenlo.
Antel tiene que abocarse a seguir mejorando las tarifas, reduciéndolas, como sucedió a partir de la portabilidad numérica aprobada por la Ley de Urgente Consideración, que logró bajarse el precio del giga en un 80%, bajar las tarifas de telefonía. A eso se tiene que dedicar Antel, a mejorar la cantidad de clientes, a aumentarla. Esas son las verdaderas razones o los verdaderos cometidos objetivos de Antel.
Bueno, dos posturas bien distintas, ¿no? Una es, tiene que estar con el tema de los contenidos, atrayendo a la gente a la plataforma de Antel TV. Y otra es, no, bueno, sos una telefónica, dedícate a mejorar el servicio y bajar las tarifas. No hace falta que te metas en una aventura de ser una especie de plataforma de contenidos. Simplemente lo que haces ahora, hacelo mejor y más barato, y con eso vamos a estar todos contentos. Son sí, dos posturas bien distintas.
Claro, pero en ese caso estás hablando de una visión de cómo encarar el negocio. De hecho, Laura Raffo, que también directora de Antel por la oposición, salió de manera crítica, por lo menos diciendo, bueno, todavía no hay un proyecto arriba de la mesa sobre el cual se pueda evaluar. Es una discusión el tema de hasta qué punto este tipo de empresas se tienen que meter y avanzar. Digamos, este tipo de empresas, digo, en el caso de, porque se discuten por las dos cosas, ¿no? Por la vía de, bueno, empresas que se dedican a las telecomunicaciones y empresas públicas, ¿no? En suministrar y desarrollar contenidos. Pasó en el periodo pasado y, de hecho, también ahora se reeditó la discusión a propósito de lo que pasaba con los canales privados, que eran parte de los contenidos sí, que entregaban el delivery era a través de los celulares. Eso dejó de ocurrir, o está próximo a dejar de ocurrir, en realidad, porque el contrato no ha terminado en este periodo, ahí con, digamos, en el sentido contrario, ¿no? Contenidos que, en este caso, se dejarían de proveer a través de los teléfonos, mientras se piensa en el tema del fútbol, que es otra discusión.
Nos estábamos encaminando a una discusión y un debate público interesantísimo que probablemente podía durar semanas sobre Antel, el fútbol uruguayo, si el Estado tiene que meterse más, menos, cuánto cuesta, si esto le va a hacer bien a la competencia. Pero lamentablemente esa discusión se acaba de terminar porque habló y laudó el presidente de la República, Yamandú Orsi. Si les pregunto, ¿qué se imaginan que planteó Orsi? ¿Para dónde les parece que, si vamos a términos futbolísticos, para dónde patea Orsi en este tema? Bueno, esto es lo que decía el presidente Yamandú Orsi cuando le preguntaron por la idea esta de que Antel se metiera en el negocio de los derechos del fútbol uruguayo.
Yo pienso que el rol del Estado en la transmisión de espectáculos o de productos culturales o de manifestaciones culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el libre acceso, el más amplio acceso a la población a productos de calidad. El fútbol tiene, así como tiene algo de maravilloso y que yo soy un decidido seguidor de ese deporte, también tiene lo otro, que son intereses muy duros, muy complicados y que hasta ahora y tiene que seguir siendo así. Es un asunto que tienen que resolver entre los privados. En este momento tan particular, lo mejor que puede hacer el Estado es que los privados lo resuelvan y asegurar transparencia y el acceso más amplio posible de nuestra ciudadanía al producto, en este caso fútbol, pero no solo esto, sino también el resto de las actividades y los productos culturales tienen que ser bastante más democratizados.
El fútbol es de los privados. Fin. Se terminó la discusión.
Fue rápida la respuesta en relación a la expectativa que habían generado las declaraciones de Cose, ¿no? Digamos, porque obviamente las declaraciones del vicepresidente Antel generan cierto nivel de expectativa para quienes entienden que eso debe ir hacia ese lado.
Afiló al 99% de los uruguayos, quedaron afilados con la idea de que Antel tuviera algo que ver con el fútbol uruguayo y que capaz que le llegara o gratis o más barato.
Claro, ahora, cuando dice que es de los privados, descarta expresamente a Antel, porque Antel también la podés ver como un actor que juega en el derecho privado.
Y yo creo que acá ya está.
O que juega en la competencia, en el mundo de la competencia.
Yo entiendo que no, que lo largó del todo.
Sí, parecería que sí.
Nico, vos que sos un periodista especializado en periodismo, hacemos una interpretación. Orsi, por lo general, no tiene salidas así como recontra contundentes. Muchas veces su primera aproximación a los temas sea qué tiene que pasar con Cecilia Cairo hasta si hay un genocidio en el Medio Oriente. Sus primeras reacciones siempre tienden a ser un hay que ver, lo voy a estudiar. ¿Por qué pensás que con este tema al otro día aparece rápidamente contundente él mismo con su equipo de medios divulgando este mensaje?
No, estás haciendo, o sea, lo que querés que haga unas especulaciones sobre información que no tengo por dónde.
No, te pido que me lo analice como periodista especializado en periodismo.
Es un video de tráfico, ¿no? Que
es un video de tráfico, está bien, eso es importante.
No hay un micrófono, se puede ver.
Está bien, eso.
Mandaron sobre dos temas, sobre el BRICS, o sea, la participación de Uruguay, y el otro sobre la televisación del fútbol uruguayo.
O sea, no es una declaración de una ronda de prensa donde alguien le pregunta
a Orsi por esto, sino que
el gobierno quiso expresamente desactivar este tema.
Dos temas importantes de los que queremos hablar. Uno es la geopolítica global y nuestra política exterior, y el otro es los derechos del fútbol uruguayo. Bueno, igualmente valiosos.
Me había perdido ese detalle.
Dame tu análisis, Nico. No.
Pero no se precisa un análisis. Claramente querían desactivar esto, ¿no? Porque no es una salida que él tenga que entonces que dibujar frente a una pregunta. Querían desactivar esta discusión. Lo que vos podés, ahí sí ya en un terreno de cierto grado de especulación, pero no tanto, es vos tenías la negociación Tenfield
AUF.
Que no se llevó a buen puerto y ahora empieza un proceso de competencia. Bueno, ¿quiénes son los actores que están en competencia, ¿no? Y entonces, ¿qué tan competitivo va a ser ese proceso? ¿Cuántos jugadores van a estar poniendo plata?
¿Qué tan pesado
poniendo
va a ser?
Plata, ¿no? Poniendo ofertas en un contexto en el cual, además, sabés que Tenfield tiene todavía, no va a ser de acá en más, pero tiene todavía la cláusula de igualación vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a especular, la empresa podría ofrecer, no sé, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, 20, 30, como fue, se manejó por lo menos públicamente, fue una de sus últimas o quizás la última oferta. Y después vienen otras empresas que podrían ofrecer más que eso, pero Tenfield va a tener la oportunidad de igualar eso y en la medida que empate se quede con los derechos. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más actores haya
peor para Tenfield
interesados, bueno, te empuja el precio hacia arriba y le vuelve más difícil las posibilidades de que se pueda, o por lo menos más costoso aplicar la cláusula de igualación.
La ley de oferta y demanda.
Suponiendo un contrato igual donde vos venís y ofrecés todos los derechos, no sé cómo funciona eso, supongo que funciona de la misma manera si vos dividís los derechos de transmisión en esto, el streaming, la televisión abierta.
Estamos especulando cable, porque eso lo podrías establecer vos. ¿Cómo se divide? Lo podés definir vos.
Todavía no ha comunicado cómo lo van a instrumentar eso.
Pero bueno, hasta acá entonces el sueño de un fútbol para todos criollo nació un fin de semana, murió un lunes.
Pero tenemos antecedentes en el día de hoy O sea, hasta hoy, en los 4 meses que van de gobierno, de un tráfico de presidencia, No sé, estoy preguntando, de verdad no lo tengo claro.
Yo no tenía, en campaña sí se mandaba,
claro,
a veces, pero más de ruedas de prensa, pero esto de un video sin un micrófono y sin saber quién hace la pregunta, o sea, claramente fue un mensaje porque aparte llega con un título de cada uno de los temas, o sea, por separado.
Es información, es información.
No, que está bien, pero es como si fuese un comunicado, es un comunicado. Es verdad, el presidente no está en el país en este momento, por lo tanto...
Nadie le puede preguntar en una rueda de prensa.
Bueno, ahora tendría que revisar, pero hay periodistas que están cubriendo, claro que sí.
Bueno, salió la famosa foto de Pettinati, por ejemplo, que los quiso escrachar a todos porque se juntaron a comer con alguien, los escrachó. Así
no,
que
no
están
sé,
ahí.
No sé quién
capaz
está en este caso por cada uno.
Cuando surgió esto de la organización, que fue el fin de semana, capaz ya habían vuelto.
Puede ser que hayan vuelto, sí.
Está bien.
Pero bueno, les decía, hasta acá llegó el sueño del fútbol para todos. Nació un viernes, murió un lunes, fue solo un sueño de fin de semana. Hacemos una pausa y nos vamos a meter con otro tema, que es el déficit en la intendencia de Montevideo. ¿Lo anunció Vergara? ¿Lo dejó Cose? ¿O viene más atrás? Bueno, lo vamos a hablar con Javier Barrios Bove, edil de la coalición.
Exactamente.